Hora 20, 22 grados la temperatura del cielo, está algo nublado en La Plata. El lunes vence el congelamiento de las dietas de los senadores que pasarían a cobrar 9 millones de pesos. Oportunamente, la vicepresidenta Victoria Villarroel prorrogó un decreto con esos fines a inicio del 2025, por lo que si el cuerpo no activa ninguna acción contraria, senadores pasarán a cobrar 9 millones de pesos. Trascendió que en la próxima reunión de labor parlamentaria, Villarroel pondrá el tema sobre la mesa. Para la Cámara de Casación, las torturas en Malvinas pueden ser consideradas delitos de lesa humanidad. Lo determinó a partir del voto unánime de los jueces Slócar, Maíquez y Barruetaveña. El recurso extraordinario al que hizo lugar había sido presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. Ahora, la Corte deberá expedirse al respecto. El presidente del BID aseguró que trabaja con el FMI para sumar dólares para la Argentina. Ilián Goldfang confirmó que el banco trabaja codo a codo con el organismo multilateral. Además, confirmó que cuenta con instrumentos de liquidez para fortalecer las reservas del Banco Central. Tras las intensas lluvias, piden decretar la emergencia o desastre agropecuario en varios distritos bonaerenses. La diputada provincial Silvina Vacareza presentó un proyecto de declaración en el que expresa su preocupación por el desastre agropecuario y los graves daños ocasionados como consecuencia de las intensas lluvias ocurridas. Los distritos que sufrieron las adversidades climáticas fueron 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó. 22 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Porque
no había presupuesto para la nave. Ahora.
Ahora no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en el horno.
En el horno.
2 horas de desconcierto, cultura y buen humor. A pesar de todo.
Perdidos en el horno.
Con Diego Tomasi,
Miri Molero e Iván Horowitz.
De 20 a 22.
Con la calor, tardamos una hora extra en arrancar.
Perdidos en el horno.
Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Buenas tardes, aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Y voy a presentar ya mismo a Diego Tomasi. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Gillespie? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a presentar a Miri, la gran Miri Molero. En un rato la tenemos con libros. Iván Horowitz con la agenda de la semana. Debo decir que esto no lo comenté al aire, Diego y sí. Equipo. Que estoy recibiendo algunos agradecimientos de los colegas en relación a que les damos un poquito de manija en sus espectáculos y agradecen, y eso está bien, está bien. Está bien lo nuestro, está bien lo de ellos.
Qué bueno. Nos pone contentos.
Sí, pensaba que en estos tiempos que vivimos, el arte, la música en general, se ha corrido de los medios. Aparece como un fenómeno de puro entretenimiento. Digamos, es la lectura actual de este tipo de... O sea, cuando uno piensa en un festival de rock o en una presentación de alguien en el Movistar Arena o lo que fuere, en Buenos Aires, ya es algo ligado al entretenimiento puro y duro, digamos, ¿no? Está Sabina. Yo ayer hablé con Iván Noble. Sí. Y estuve chusmeando bastante porque Iván fue elegido para abrir los 10 conciertos de Joaquín Sabina.
Sí, buena elección. Es como la persona en la que uno pensaría para eso.
Sí, sí. Además, Iván ha tenido siempre una actitud de reverencia prácticamente ante Joaquín.
Sí.
Y le ha caído bien al español. Se ha hecho querer Iván y bueno, me contaba que estuvo un rato en el camarín hablando con él y que bueno, me contaba cosas más bien que no personales, pero sí. Digamos que es una persona de 76 años, me refiero a Joaquín Sabina, obviamente.
Sí.
Que ha tenido algún problema de salud, que se ha caído de un escenario de 2 metros. Que lo suben al escenario entre 2 personas y que todavía está dando pelea, vamos a decir así, porque
sí, qué claro. Sé yo,
cuando uno piensa en alguien de esas características, dice, bueno, loco, yo ya me quedo en mi casa.
Sí.
Me voy a ir de gira a la Argentina.
Sí.
Bueno, a pesar de todo, siguen dando pelea y siguen mostrando su arte. Y por otra parte, una cosa que yo pensaba es que no hay presencia de Joaquín. Lo tenemos a Joaquín Sabina prácticamente viviendo 15 días acá, que en otro momento hubiera sido una especie de revolución.
Sí.
Y hoy por hoy no aparece en ningún lado, no hay una entrevista, no hay nada.
Sí.
Y ni siquiera hay afiches en la calle. Es decir,
sí,
que
es verdad.
Es decir, que no se sabe cómo va a vender esos 10 Movistar Arena, que seguramente los va a llenar todos. Posiblemente sea un hito desde el punto de vista de convocatoria de público.
Uh-huh.
Iba a pasar desapercibido, como pasó desapercibido Sting, que estuvo también una semana acá.
Sí.
Y digo, antes había más, se mezclaba más con la vida cotidiana, la visita de los artistas.
Sí, más interés de los medios o de las personas, sí, que opinan.
Exactamente.
Igual, es verdad que a veces pasa, no digo que sea algo bueno, pero sucede que a pesar de eso, Sabina llena 10 arenas, Sting otro tanto,
sí,
bandas de rock llenan estadios, porque también a veces el fervor del público, el amor del público hacia sus artistas incluso, va por carriles distintos que el interés de los medios, de las redes sociales. A veces pasa eso también. Entonces usted tiene,
claro,
a Sabina haciendo 10 shows, o tiene, le nombro algo que nada que ver, a Don Osvaldo llenando 2 estadios de fútbol, y usted no lo va a ver en la televisión.
Sí, 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 también, bueno, es...
Y es un fenómeno que existe igual.
No, es interesante lo que decís.
Igual existe, o sea, igual es gente queriendo a esos artistas por lo que son, por lo que representan para cada uno desde el punto de vista que sea, personal, musical, emotivo, lo que sea. Y no hay gente en la tele diciendo que eso es una noticia. Pero sucede igual.
No. Creo que nosotros, por eso, volviendo al tema de la agenda, somos uno de los pocos que les seguimos dando bola y alimentándonos diariamente de la música, de las visitas que vienen a Argentina, de los conciertos. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, calculo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, que es el cambio de los tiempos.
Sí.
Y las modalidades estas nuevas, modernas, de concebir la realidad, de concebir la cultura, sobre todo. Y ahora voy a hablar un poco del gobierno.
Sí.
Estas muestras de intolerancia que vemos por todos lados, que tienen que ver, entre comillas, con la famosa batalla cultural.
Sí.
Como por ejemplo derribar una imagen de Osvaldo Bayer en Santa Cruz.
Sí, esto que pasó el otro día, que que no sé si a usted le pasó lo mismo, pero además de la, bueno, de eso, la batalla cultural, bueno, ¿quién es Osvaldo Bayer y por qué se qué símbolo es que se derrumbe su cara con una topadora y que lo haga Vialidad Nacional?
Es insólito, todo
eso, es insólito. Además de todo eso, hay un nivel de vulgaridad en las acciones.
Sí.
Que es muy, muy triste porque todo, aunque estemos en desacuerdo, se podría hacer de otra manera. Se podría decir, bueno, miren, en este lugar nos interesa que esté este otro monumento porque tiene tal sentido histórico, lo que sea, y seguramente estaríamos en desacuerdo. Pero esto es una grasada que no tiene nombre.
No tiene nombre, o sea, porque eso no deja de ser una obra de alguien trabajada con hierro.
Es una obra artística, claro.
Una obra artística, con una topadora la tiran, la rompen toda. Ni siquiera estamos hablando de un dirigente político, estamos hablando de un historiador, un escritor,
sí,
novelista, un tipo genial, un tipo muy querido.
Muy, muy genuino, muy honesto. Un tipo de esos que no...
Sí.
Uno no puede estar en contra de Osvaldo Bayer, aunque no crea que el mundo tiene que ser como él lo miraba. Es muy difícil ser tan malo como para estar en contra de Osvaldo Bayer.
Claro, claro, claro. Que ni siquiera podemos decir que era peronista, que no lo era.
No, no lo era, era anarquista. De hecho, en muchas entrevistas, él decía algo acerca de sus discusiones largas con Rodolfo Walsh, porque Bayer tenía sus serias dudas de que el peronismo en los 70 fuera revolucionario, y Walsh le respondía, bueno, pero ¿y con quién está el pueblo? Y eso a él lo hacía pensar, no es que decía, yo soy anarquista y listo, estoy en contra de esto que me estás diciendo. Lo pensaba y lo problematizaba y estuvo décadas pensando alrededor de esas y otras ideas. Era un tipo que pensaba.
¿Y qué reflexión te merece? O sea, ¿dónde está, además del daño insólito, dónde está el mensaje del gobierno? Porque acá yo lo que puedo imaginar es que lo catalogan de zurdo. Me imagino que es por ese lado.
Sí, pero además de una manera bastante cobarde, porque, insisto, no es que alguien dijo, nos parece que la figura de Osvaldo Bayer no es representativa de lo que sea que queremos mostrar como imagen del país. Simplemente fueron con una topadora y la tiraron al piso, lo destruyeron. Eso es una imagen potente y tiene un sentido, no es casual. A mí me parece que es una mezcla que venimos viendo en otros ámbitos entre el nivel de impunidad que ellos creen que tienen porque ostentan el poder del Estado, porque ellos ganaron las elecciones, y al mismo tiempo una cierta desesperación porque es como, después de eso, ¿qué hay? Que, o sea, es el fin del discurso eso, es el fin de la narrativa, se terminó el relato ahí, ahí hay un tipo tirando abajo un monumento.
Sí, 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 y me interesa la palabra desesperación.
Sí.
En simultáneo hicieron otra modificación al CCK,
sí,
poniéndole Secretaría del Estado. Ya parece más el tipo de iconografía bolchevique.
Ojalá fuera bolchevique.
Bueno, ojalá, pero digo, le sacaron toda la onda al lugar. Un lugar de arte, de recitales, de música.
Sí.
Y no saben qué hacer. No saben qué hacer. En ese momento inicial, cuando ellos empiezan a preguntar por Twitter qué nombre querían que le pongan al CCK, y después le ponen el Palacio de la Libertad, que parecía un programa de Antonio Gasalla, que en paz descanse.
Sí, qué grande Antonio.
Bueno, no se percataron que arriba estaba en la piedra el cartel del Centro Cultural Kirchner. Estuvieron coexistiendo los dos nombres, lo cual era una esquizofrenia total.
Sí.
Y en algún momento tenían que tomar la decisión de sacar a aquellas piedras de arriba. aquel cartel de arriba, que no era tan sencillo, que es el que ahora retiraron.
Sí.
Pero, como bien dice usted, son provocaciones y son tratar de mover la agenda de la discusión a esos lugares. Mm. Y vuelvo a la palabra que usted utilizó, la desesperación, ¿no? La desesperación de una sartén donde el aceite empieza a hacer globitos, sí, donde el plan económico, se supone, lo que ellos dominan, no funciona. No funciona. Han achicado el Estado, han dejado 120.000 empleados públicos en la calle, han hecho un blanqueo donde todos los argentinos de bien pusieron sus dólares, no han hecho obra pública, se han guardado los impuestos, por ejemplo, del combustible, que están destinados a arreglar rutas, sí, han saqueado, no le han dado comida a la gente, no le han dado remedios. Y se han gastado las reservas del banco.
Sí, todos los días.
Y han empeñado el oro, o lo han cedido, lo han regalado, no se sabe dónde está, nunca dieron explicaciones de eso. Mm. Es decir, que fracasaron absolutamente.
Sí, por supuesto.
Porque hicieron todo eso y no tienen un mango.
Uh-huh. Exacto. Exacto. No puedo agregar ninguna coma a lo que está diciendo. Porque es
son unos
así.
Inútiles. Son unos inútiles. Y eso se está notando. Se está notando porque el mismísimo mercado, sus amigos, sus aliados, sí, se los van a llevar puestos. Con las corridas bancarias, con el precio del dólar, con la. Y se supone que hay un agónico mes o mes y medio hasta que el Fondo Monetario empiece a destinar el dinero de un supuesto crédito.
Sí.
¿Mes y medio que no sé cómo lo vamos a transitar?
Bueno, claro. Con carteles nuevos en el CCK.
Claro, ¿qué cosa más van a inventar?
O tirando abajo la cara de otros escritores.
Sí, yo creo que Evita hasta con los días contados.
Sí, en el ministerio, sí.
Sí, en el ministerio, y le quedan tres o cuatro cosas simbólicas.
Igual una cosa más que agrego, que usted habrá leído en estos días o habrá pensado, que es que cada vez que pasó con un mural de Evita y Perón que están abrazándose en el Parque Centenario, que se lo pintaron y al otro día había 100 personas dibujándolo de nuevo, lo que va a pasar con esto, que es lo que pasa con la gente que es ofendida, pero no solo ofendida desde un punto de vista simbólico, personal, sino ofendida como seres humanos, es que ahora va a haber 10 monumentos a Osvaldo Bayer y va a haber 10 Evitas gigantes.
Es genial.
Y así pasaremos los próximos meses, haciendo eso.
Me gusta.
Remontando los monumentos.
Me gusta esa actitud. Yo quiero que usted se dedique a la política, Tomasi.
No sé si tengo capacidades.
Por cada Osvaldo Bayer derrumbado, haremos 10. Sí. Bueno, querido, tenemos el programa por delante. No sé, habría que poner un tema quizá de León Gieco, que siempre vaticinó cosas, siempre fue un lúcido testigo de la realidad argentina y lo dijo. Uh-huh. Me parece que amerita un León Gieco.
Sí, vamos, por favor.
Vamos.
Siempre joven.
Soy Osvaldo Bayer.
Resulta que una vez me vino a visitar un compañero de la redacción del diario Clarín, Bugatti, me pidió si no lo podía traer a Carlitos Acuña, que era el cantor de Perón, el cantor de tangos en Madrid. Y entonces, en la conversación, este muchacho Bugatti dice, ¿vos sabés que Osvaldo Bayer escribió un libro sobre Severino y Giovanni? Y entonces Carlos Acuña dice, ah, ¿cómo no? Dice, yo se lo voy a llevar al general, deme un ejemplar, yo se lo llevo al general. Y yo no quería darle ningún libro, porque le tengo que mandar yo al general de Madrid, un libro. Pero antes de irse me dice, el libro, por favor. Y dedíqueselo. Y yo puse a Juan Perón, la vida de este anarquista, a propósito, la vida de este anarquista que luchó por la libertad.
Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Salvo a muchos de la
espacial porque no había presupuesto para la nave. Ahora.
Ahora no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en la
Perdidos.
Perdidos en el horno.
En el horno.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas 30 minutos, 21 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. Kicillof aseguró que el gobierno de Milei fracasó y ataca a la democracia. Mediante una publicación en X, respondió a los dichos del presidente sobre un intento de golpe por parte de la oposición. Denunció además una espantosa escalada que mezcla delirio, violencia y autoritarismo. Consideró que detrás de sus ataques se esconde una realidad, y es que fracasaron y que no hay dólares genuinos. Por eso tienen que rogarle de rodillas al FMI. Según el gobernador, esos recursos serán usados para garantizar el modelo de endeudamiento y fuga. Dos marcas históricas de ropa femenina cerraron sus puertas. Se trata de Vitamina y Uma, que ya no cuentan con locales abiertos. Después de meses de incertidumbre, las dos compañías argentinas con más de 3 décadas de trayectoria pusieron fin a su operación comercial y dejaron en suspenso el futuro de sus negocios. Aseguran que el Teatro Municipal de Bahía Blanca requiere una inversión de 1.600 millones de pesos. Lo confirmó el intendente bahiense Federico Susbieles. El jefe comunal sostuvo que anunciará fuentes de financiamiento para recuperar pisos, el foso y las instalaciones eléctricas del Teatro Municipal de Bahía Blanca. 21 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV 58 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 64.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 31 de marzo o hasta agotar stock.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
...221-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor. Perdidos en la tierra.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Bueno, estamos aquí en Perdidos en la Tierra y llega el momento de la crónica gillespiana. Ustedes saben que casi todos los días tenemos una historia para contar que tiene que ver con la música, con los artistas, con los compositores, con los discos, en fin, sucesos extraños, cosas raras que han pasado en la historia de la música y que recopilamos puntillosamente. Datos, no opinión, muchos datos y algo de opinión también. Bueno, muy bien, vamos a la crónica de hoy. Bill Evans, este compositor, pianista norteamericano que cambió el rumbo de la música con su impronta, con esta cosa de cierta sensibilidad muy especial para tocar el piano, mezclado con algo digamos del legado de los grandes compositores franceses, ¿eh? Todo esto en una especie de ensalada, ¿no? Mezclada con el lenguaje del jazz, pero hay cosas de Erik Satie, por supuesto, de Debussy, de Ravel, en la forma de componer y de tocar de Bill Evans. Un pianista muy poco ruidoso, más bien introspectivo, refinado. Y que nació allá en el año 1929 en New Jersey, y bueno, arrancó de muy joven estudiando mucho el piano y después se dio el lujo de tocar con todo el mundo, empezando con Miles Davis y siguiendo por tantos otros capos como Stan Getz, Jim Hall, el guitarrista. Ha hecho un disco con Tony Bennett, por ejemplo. Bueno, tantas cosas muy grosas que hizo Bill Evans, marcando un rumbo en la forma de tocar el piano y siendo además influencia para prácticamente todos los pianistas actuales. Todos reconocen entre sus influencias a Bill Evans. Fue, digamos, uno de los embajadores de lo que se llamó el cool jazz. Allá en los 50, palabra muy utilizada en los últimos tiempos, cool. Bueno, él ya arrancó con el cool jazz y después iría hacia otro territorio que es aún más interesante, que es la música modal. Que bueno, ya en algún momento hablaremos de eso, pero digamos que para sintetizarlo, la música modal es como una lectura un sobrevuelo por las canciones, tomando en cuenta los modos, en realidad, y muchas veces hasta simplificando muchos acordes en pocos, que son una especie de síntesis y de notas en común, que hacen que quizás una canción que tiene un montón de acordes que van pasando termine siendo improvisada en uno o dos tonos nomás, tomando en cuenta las reglas modales de la música. Pero bueno, es algo bastante complicado de explicar, difícil de entender, pero fácil de escuchar. Vamos a poner un tema de Bill Evans, de allá de sus primeros discos, sus primeros grandes discos. Estamos hablando de un disco del año 1962... donde se atreve a encarar lo que después sería una moda en los años 90 y 2000, muchos años después, 40 años después, que es agarrar alguna canción de moda que sonaba en la radio, que la gente conocía, y llevarla a una versión jazzística, lo que algunos llaman los standards. Pero en este caso, imaginen que agarra una canción de Consuelo Velázquez, me refiero a Bésame Mucho, ese bolero impresionante, compuesto allá en el año 40 por Consuelo Velázquez, pero popularizado en el año 56 por el trío Los Panchos. Y ahí eso se escuchaba en todos lados. Y justamente lo agarra Bill Evans con su cabecita loca y con sus músicos y hace una versión jazzística de nada más ni nada menos que Bésame Mucho. A ver un poquito de Bill Evans. We'll be right back. Bill Evans, qué genio total, qué pianista influyente, como decía, para tantos músicos y particularmente para músicos argentinos. Y esto tiene que ver con que el gran Bill Evans nos visitó en Argentina en dos oportunidades, siempre rodeado de una cantidad de anécdotas, unas cosas realmente muy locas, que yo tuve la suerte de que me las contara en más de una ocasión el querido Nano Herrera, el gran crítico y periodista musical de jazz, Nano Herrera, con quien tuve el gusto de trabajar varios años en radio, pero además de compartir una hermosa amistad, de tertulias porteñas, de cenas y de muchas anécdotas, no solo de Bill Evans, sino de todos los músicos de jazz que venían al país. El Nano Herrera era como una especie de anfitrión, que solía recibir a estos músicos casi en el aeropuerto de Ezeiza directamente y ya los acompañaba durante todo el periplo. Vamos a comentar que en el año 1973, el 24 de junio de 1973, arriba Bill Evans en el medio de una gira por distintos países de Sudamérica con una agenda ajustada y loca. Realmente no se iba a quedar más de 24 horas en el país. Tenía otros compromisos, tenía que ir a Uruguay y a otros tantos sitios. Y recordemos que en aquel momento, 24 de junio de 1973, coincide con el regreso de Perón después del exilio. ¿Se acuerdan el Bolonqui total, que era el país en ese momento? Perón había llegado uno o dos días antes y el país estaba completamente convulsionado con la vuelta del líder político. Y ahí apareció Bill Evans, una cosa insólita, dando un concierto en el Teatro Gran Rex. Un Teatro Gran Rex, vamos a decir, por la mitad, ni lleno ni lejos de estar lleno. Y esto se debió a muchas cosas. En primer lugar, a que su visita a la Argentina pasó casi desapercibida en aquel momento. Hubo poca promoción, pero principalmente por el horario del concierto del Gran Rex, que fue a las 10 de la mañana. Repito, el recital de Bill Evans fue a las 10 de la mañana, lo cual era una locura. Pero bueno, así todo lo hizo. Ese recital está grabado y está editado. Salió un disco con ese concierto, Mañanero, de Bill Evans. El disco se llama Morning Glory, Gloria Mañanera, algo así, del año 1973. Entre los escuetos asistentes que fueron a ver a Bill Evans, los que se enteraron y sabían del calibre de la visita que teníamos en Argentina, bueno, les cuento algunos de los que estuvieron ahí en el Gran Rex, muchos o casi todos ilustres. El armoniquista Hugo Díaz estuvo ahí, el papá de Mavi, que ha pasado por el programa, ¿se acuerdan? Hugo Díaz. Enrique Mono Villegas estuvo ahí. El maestro Horacio Salgán estuvo ahí sentado. El maestro Ariel Ramírez estuvo sentado ahí. El pianista Eduardo Lagos, el Negro Lagos, gran pianista de folclore, estuvo ahí. Gustavo Cuchi Leguizamón, salteño, estuvo ahí. Bueno, tantos músicos estuvieron presenciando lo que fue ese concierto mágico que le voló la cabeza a todo el mundo y que fue en estas condiciones tan raras. Vamos a escuchar algo de esa noche. Vamos, vamos. Bill Evans en la Argentina, año 1973, Teatro Gran Rex, 10 de la mañana. Aquí lo teníamos al gran Bill Evans tocando en el Teatro Gran Rex en esa mañana porteña, 10 de la mañana, que fue una locura. Ese concierto en el Teatro Gran Rex quedó en la memoria de todo el mundo. Algunos ya veteranos lo siguen recordando como el mejor concierto que vieron en su vida. Y bueno, se dio así. En Argentina, finalmente y afortunadamente, alguien lo grabó y eso pudo salir editado para nuevas generaciones, para gente que no estuvo ahí, inmortalizado ese concierto en este disco, registrado en 1973 en vivo en el Teatro Gran Rex, llamado Morning Glory.
En Perdidos en la Tierra, a horas de que sea el Día Mundial del Piano, que es mañana, 29 de marzo, le voy a hacer una adivinanza, Iván.
A ver, dígame.
En realidad es como un multiple choice. ¿Por qué es mañana el Día Mundial del Piano? Opción A.
Sí.
Se celebra la cantidad de veces que usted fue preso y tuvo que poner los dedos en el pianito.
Bueno, un poco personal se puso.
Pues sí, sí.
Yo discúlpeme. No sé si quería compartir eso con
bueno,
la audiencia.
Bueno.
Pero...
Y B.
Sí.
Es el día 88 del año y como el piano tiene 88 teclas, etcétera.
Claro, yo fui 88 veces preso, bueno, así que todo
era,
cierra.
Era por eso. Perfecto. Evidentemente era por eso. Usted sabe que cuando hay 29 días en febrero, o sea, cuando es día bisiesto, como sí. El año pasado, el Día Mundial del Piano no cae el 29 de marzo, cae el 28.
¿En serio?
Claro,
exactamente. Ah, son muy respetuosos.
Es muy respetuoso.
Usted está contento porque cumplen, digamos, la Navidad no se mueve los días bisiestos.
Exacto.
En cambio, el Día del Piano es respetuoso.
No estoy contento solo por eso, sino que estoy contento porque hoy, sí. Viernes, es decir, termina la semana, es el programa 50 de este año, de este ciclo. Después se vuelve a desacomodar porque hay partidos y perdemos programas, pero por ahora estoy contentísimo. 50 termina en cero, es viernes.
¿Sabe qué le propongo entonces? Que para celebrar esto,
sí.
Busquemos una vez 89 para caer en cana, pero esta vez juntos. ¿Qué le parece?
Bueno, acepto. Voy a ver cuál es el delito que vamos a cometer y sí. Después le cuento.
Dale.
Ya venimos.
Está usted viendo el desarrollo de una de las más grandes aventuras de la historia.